Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a este enfoque del jueves 21 de septiembre, un día en el que lo último pasa por la selección española de fútbol. Luego lo ampliarán los compañeros del Enfoque del Deporte, ya saben, a partir de las 7 y media. Montse Tomé, también dos jugadoras de la selección española, han comparecido en rueda de prensa, una rueda de prensa que debería hablar de lo estrictamente deportivo. Nos jugamos el pase a los Juegos Olímpicos, a la Nations League, esta vez frente a Suecia en Göteborg, pero se ha hablado de prácticamente todo excepto de eso. O de eso se ha hablado, pero más bien poco. Como imaginarán, Montse Tomé ha comparecido con un semblante bastante serio, bastante decaída. El tono de las jugadoras tampoco era muy animado. No hay una buena situación, hay un buen ambiente en la selección. Uno de los mayores titulares ha sido el de las jugadoras que han dicho que ellas en ningún momento pidieron la dimisión de nadie. No han pedido quitar o poner a nadie, refiriéndose al cuerpo técnico y los que han quedado, por supuesto, todos los que han quedado después de Luis Rubiales. Mientras que la seleccionadora ha remarcado que sí que habló con las jugadoras, ha vuelto a hacerlo y ha tenido, porque hoy día hay que vigilar todas y cada una de las palabras. Y la seleccionadora ha tenido que remarcar y concretar que cuando dijo que había hablado con las jugadoras, no quería decir con todas las jugadoras, sino que había hablado con ellas. No hace falta hablar con 23 jugadoras para poder hablar y dirigirse al vestuario y que sea una interlocución válida. Pero, como les decimos, hay que remarcar todo esto en el asunto deportivo, político, social, como lo quieran llamar o clasificar. En lo estrictamente político se sigue hablando de amnistía. Hoy ha tomado mucho protagonismo, lo viene haciendo los últimos días, pero hoy con mayor claridad el pulso de la vieja guardia, por decirlo de alguna forma, padres fundadores del PSOE, con los nuevos que ha dicho Alberto Núñez Feijóo. Felipe González y Alfonso Guerra han mantenido las críticas a la amnistía. Esto sigue sin gustar. Obviamente el PSOE no va a tomar medidas tan contundentes como con Nicolás Redondo. Hablamos del expresidente del gobierno. Y ese expresidente del gobierno, uno de los responsables de que, entre otras cosas, España esté donde esté, uno de los responsables de que, entre otras cosas, abandonásemos el régimen oscuro del que veníamos para abrazar un régimen mucho más democrático, bueno, pues le falta rigor político. Le falta rigor político, ha dicho Yolanda Díaz, la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar. Claro, esto a Guerra, que ya saben, incluso los que no le vivimos tanto en su época política, también lo sabemos, hace de todo menos callar. Y en unas declaraciones, entre otras cosas, ha dicho que si eso lo dijo entre peluquería y peluquería, lo cual ya como imaginarán, ha desatado un huracán que la propia Yolanda Díaz ha respondido tildando de comentario machista. Todo esto de manera interna en el PSOE, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para señalar y remarcar esas voces socialistas que se erigen en contra de Pedro Sánchez y de sus posibles pactos, y además para aglutinar, ha dicho que quiere aglutinar todo este malestar, todo este rechazo a las políticas de Sánchez el próximo 24 de septiembre. Será el 26 la investidura, ya tenemos programa por resumirles. A partir de mediodía, el 26, comenzará la intervención de Alberto Núñez Feijóo, luego será el turno de los representantes de los grupos parlamentarios y el 27 tendrá lugar la votación, que de ser fallida, como es previsible, se repetirá dos días después, el viernes 29. Mucha información nacional, regional, local, que repasamos a partir de esta hora, a partir de las 7 y 4 minutos de la tarde con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, Jesús. Y lo primero que hacemos es irnos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora, 7 casi y 5 minutos de la tarde, por Madrid Comunidad y por Madrid Capital. ¿Quién lo sabe? Elena Camacho. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos, pendientes de complicación de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 en Las Tablas y especialmente las salidas por la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, a 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 5 Arroyo Molinos y a 6 en El Plantío. Además, intensa la M40 en Hortaleza, Cosla de Vicálvaro hacia la 3, Villaverde y Pozuelo sentido a 5 y Monte Carmelo dirección a 6.
Gracias, Elena. Bueno, la batalla por las investiduras, ya lo decía ahora mismo Jesús Clemente, sigue su curso, el del quiero y no puedo para Alberto Núñez Feijóo, que no sabe ya a quién llamar para tratar de dar un vuelco que se antoja imposible, ¿no?, a esta hora. Esta tarde al socialista Emiliano García Page le ha llamado, tan crítico con Sánchez como el propio Feijóo, y luego está el de parece el éxito para Pedro Sánchez, que lo tendría hecho si acaba cediendo a esas exigencias que le plantean desde el separatismo en Cataluña. Bueno, dice ahora Feijóo que todo lo que no sea que él mismo sea presidente del gobierno sería dejar España en manos de los delincuentes condenados y o fugados por dar un golpe a la Constitución en Cataluña. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que la amnistía es una enmienda a la totalidad al Estado de Derecho y una condena de la democracia. Considera que estamos ante un punto de inflexión.
Ayer vimos por primera vez a un presidente del Gobierno de España hablando abiertamente de la posibilidad de una amnistía a favor de todos aquellos que delinquieron contra la democracia. No es el Sánchez de la campaña electoral que dijo que la amnistía no cabe en la Constitución.
El líder del PP, que no da por perdida su investidura, sostiene que su partido debe responder al clamor contra la amnistía.
Nunca uno ha engañado a tantos, pero también les aseguro que nunca se puede engañar a todos todo el tiempo. Y por tanto, si nuestra investidura era necesaria, ahora se ha convertido en imprescindible.
A Feijóo le ha respondido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Un fraude es decir que uno se asume una investidura y se la toma en serio y pasarse todo el periodo de conformación de apoyos para esa investidura criticando al Gobierno en funciones cuando él tiene la responsabilidad de dirigirse a la Cámara y a los españoles, porque más allá de las críticas al presidente del Gobierno no hemos encontrado ni una sola propuesta para España.
Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo siempre respetará la Constitución.
Y esa amnistía que, escuchando a los diferentes actores implicados, parece estar cada día o estaría cada día más cerca. Ha marcado también hoy el pleno en la Asamblea de Madrid, y será en Madrid donde se celebre la gran manifestación en contra de esa eventual amnistía. Será este próximo domingo. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que va a asistir, la organiza su partido, el Partido Popular, y ha querido pedir también a los madrileños que acudan, que vayan en masa el domingo a esa manifestación. Pepe Frutos.
Rotundo alegato de Díaz Ayuso en la Asamblea en contra de la amnistía. Asegura que su aplicación acabaría espantando todas las inversiones.
Esto va a espantar toda la inversión que pueda llegar, cuando se ha dicho que en España se ha dado un golpe de Estado y el propio presidente del Gobierno sostiene que estuvo bien dado y que no fue ilegal, que lo ilegal es España, que se ha comportado como si fuera una dictadura, pisoteando el Estado de Derecho.
La presidenta entiende que Sánchez está completamente sometido.
Antes de nada se pone de rodillas y dice sí, que va a tragar con todo lo que le propongan los nacionalistas, pero habrá unas líneas rojas, habrá dignidad en España. Este presidente, si no la tiene, por favor, que no nos lleve a los demás por medio.
La izquierda respondía diciendo que la intervención de Ayuso ha sido una completa soflama. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Solo pueden recurrir a las soflamas incendiarias, fruto de su frustración y de su incapacidad de ofrecerles a este país algo mejor.
Es que disparate tras disparate. Yo creo que lo que genera inestabilidad y falta de confianza es precisamente la hipérbole permanente de la presidenta.
Completo apoyo, en cambio, de Rocío Monasterio, de Vox.
Toda esta situación de España, en que parecemos 17 reinos de taifas enfrentados con los separatistas dirigiendo o queriendo dirigir el país, lo que hace es ahuyentar la inversión.
Y lamenta que la protesta del domingo en Madrid sea un acto de partido y no una convocatoria ciudadana.
Y dando mucho que hablar también la opinión de algunos de los socialistas anteriores a Pedro Sánchez en el partido y contrarios a la política que está siguiendo un Sánchez. Dicen Felipe González, Alfonso Guerra, Redondo Terreros, que está echado en brazos, literalmente, del independentismo, hecho que ha provocado una guerra interna en el seno del Partido Socialista, Enrique López.
Parece que de momento Felipe González y Alfonso Guerra no van a correr la misma suerte que Nicolás Redondo, al que el PSOE expulsó recientemente por su reiterado menosprecio a las siglas. En Ferraz dicen que esos comentarios contra Pedro Sánchez no son motivo para tomar medidas disciplinarias, críticas sobre todo por la amnistía.
Yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro.
Ah, yo sé cómo lo van a interpretar, que estamos viejos.
González no iba desencaminado, el ministro Mikel Iceta, al ser preguntado por esas declaraciones.
Antiguas.
Sobre si son desleales, respondía el secretario de organización Santos Cerdán.
Desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Yo creo que lo que puedan decir es dirigentes del Partido Socialista, pues oye, lo respetamos, pero no es la decisión del Partido Socialista.
También lo respeta el que fuera su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, aunque con matices.
¿Quién se beneficia de cuanto dices y haces? Y si el beneficio va para el adversario, pues es evidente que no dejas bien a los tuyos.
No solo contra Sánchez, en las últimas horas Alfonso Guerra también ha tenido palabras para la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acusó a Felipe González de falta de rigor político y jurídico al hablar de la amnistía. Declaraciones en Antena 3.
La vicepresidenta criticando falta de rigor, ella la habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Dedica mucho tiempo, sí.
Pues tiempo poco ha tardado en reaccionar desde su partido Carmen Calvo, que como Guerra también fue vicepresidenta.
Es absolutamente detestable que se nos juzgue por el pelo en vez de por la neurona. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar.
Mientras desde Sumar le acusan de machismo.
Y amnistía aparte, veremos a ver qué pasa con ese referéndum de autodeterminación, si llega o no. Pues una de las cesiones que ya sí que se han materializado es la de hacer del Congreso de los Diputados una cámara políglota, bilingüe, bueno, plurilingüe en este caso. Además del castellano, los diputados, por un escaso margen, eso sí, han aprobado hoy que también se pueda utilizar, además del castellano, el euskera, el gallego y el catalán en el debate, en el pleno. Y en ese pleno, en el de hoy, ha estado presente también el presidente Pedro Sánchez, recién llegado de la cumbre de la ONU en Nueva York, Luis Mínguez.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, durante el debate, y el propio líder del Partido Popular a su término, han coincidido en denunciar que la reforma se ha llevado a cabo no en pro del plurilingüismo, sino para satisfacer al independentismo.
Porque no nos engañen, el objetivo de esta iniciativa no es proteger la variedad lingüística y cultural de las regiones de España, sino contentar a aquellos que quieren romper con nuestra unidad y nuestra convivencia.
No ha defendido las lenguas autonómicas, las ha utilizado. No ha promocionado las lenguas autonómicas, ha trapicheado con ellas.
Por el PSOE, su diputado Marc Lamua ha recriminado a los populares su utilizar políticamente el asunto de las lenguas según su conveniencia.
El PP pasó de corear en Génova aquello de Pujol enano habla castellano a que Aznar en 2 semanas hablara catalán en la intimidad. Eso sí fue un hito memorable del plurilingüismo nacional y no la implantación de las lenguas en el Congreso.
Además del gallego, el euskera y el catalán, durante la sesión se ha escuchado el valenciano, en el que se ha expresado una diputada de Compromís, Sumar, y el aragonés, que ha empleado el diputado de la Junta, Sumar, Jorge Puello, para responder a la portavoz de Vox, quien se había burlado de sus lamentos por haber sido discriminado, dice, en la escuela, por razones lingüísticas. Nos hemos quedado sin entender a este diputado de la Junta integrada en Sumar porque no ha cumplido con la nueva reglamentación que le obligaría a traducirse él mismo al usar un idioma distinto a los 3 ahora formalmente consagrados en el Congreso.
Lenguas que ya son perfectamente legales y utilizables en el Congreso de los Diputados y que quieren en el Partido Socialista lo sean también en las diferentes instituciones de la Unión Europea. Y en caso de que haya que elegir una de las 3, pues en el Partido Socialista han sido muy claros. Primero, el catalán. Y esto, lógicamente, pues no ha caído bien, entre otros, en el Partido Nacionalista Vasco. Su portavoz, Aitor Esteban, ha dicho que todos o ninguno.
Sí, sí, me ha llamado al bar. Hemos hablado personalmente. Me asegura es que ahora lo que se abre es un periodo de examen jurídico de un único informe con los 3 idiomas, que la petición y la autorización es para los 3 en conjunto y, en principio, no debería, por los acuerdos tomados, pensarse que queda relegado ninguno de los 2 otros idiomas, que es lo que todos nos temíamos con las declaraciones tan rotundas del ministro ayer.
Y entre todo esto, si les parece poco, tenemos nueva entrega de El CIS, el barómetro con intención de voto, el primero después de las elecciones del 23 de julio, que dice lo siguiente, que ganaría el PSOE las elecciones si se celebrasen hoy mismo, 21 de septiembre, con una ventaja de 1,8 puntos por encima del Partido Popular. En tercera posición se colocaría Sumar. Y en cuarta, Vox, o lo que es lo mismo, Tezanos, José Félix Tezanos, el presidente de esta institución, cree que hoy pasaría lo mismo que él pensaba que iba a pasar el 23 de julio. Lo que pasa es que luego no fue así. Entonces le daba al PP un 29,6% de los votos frente al 33,05% que obtuvo. Pues hoy le da al PP un 31,7%, pero ya digo, es el PSOE quien se llevaría el gato al agua. Y Pedro Sánchez se situaría en el 33,5%, 1,8 puntos por encima, ya digo, de Alberto Núñez Feijóo, frente al 30,3% que obtuvo en las pasadas elecciones generales. En conclusión, la izquierda, dice el CIS, seguiría ganando. 7:15 de la tarde en la Asamblea de Madrid. Ya hemos escuchado, se ha hablado mucho de política nacional, pero también ha habido hueco, faltaría más, para cuestiones pues más locales, más de la región, debate que se ha centrado en vivienda, en la educación, también en cómo la mesa de la Cámara está desarrollando estos primeros compases de la legislatura. No le gusta a la oposición, Pepe Frutos.
La presidenta ha anunciado que duplicará, poniendo 9 millones, la aportación regional al bono alquiler para jóvenes impulsado por el gobierno central. Ello no ha evitado un bronco debate con Mónica García de Más Madrid por los incumplimientos de la comunidad con dicho plan.
Usted que tanto habla de romper España, le voy a decir yo por dónde se está rompiendo España, por dónde se está rompiendo Madrid. Se está rompiendo por sus barrios, se está rompiendo por sus casas y se está rompiendo por su maldito mercado especulativo. Así que tiene tres tareas. Mire, impide que Madrid sea la barra libre de los fondos buitre, ponga orden en un mercado que está completamente descontrolado y piense y trabaje por una vez por los jóvenes. Y ya, de paso, págueles lo que les debe.
Para atacar a la propiedad y al turismo ya estaba su amiga Colau y han visto dónde los barceloneses la han situado. Siga por ese camino. Mire, las ayudas al bono al alquiler joven han sido una chapuza gubernamental que fue a través de un real decreto para regularlo que estaba lleno de imprecisiones y aún así estamos cumpliendo y lo estamos pagando.
La polémica con Juan Lobato versaba sobre el abandono escolar y el desempleo juvenil, mucho más elevados en Madrid, dice el portavoz del PSOE, que en otras regiones europeas.
Céntrese más en esto, señor Ayuso, y menos en mover la silla Feijóo el próximo domingo, que este es de verdad su trabajo. Mire, deberíamos estar tirando de los datos de España, pero tirando para arriba, no tirando para abajo.
Yo a lo mejor le tendría que pedir que fuera un poco más respetuoso conmigo y deje de hablar de los numeritos y cosas así, pero si no le tiene respeto ni a Nicolás Redondo, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué le puedo pedir? Se saca las cifras y los rankings de debajo. Yo no sé dónde hace usted los rankings.
Y Ayuso lamentaba que Rocío Monasterio de Vox se haya unido a la izquierda en sus críticas a la supuesta actuación partidista de la mesa de la Asamblea.
Les oigo hablar de rodillos, les oigo hablar en unos términos que se alejan bastante de la realidad. Les recuerdo que su grupo parlamentario tiene un sitio en la mesa de esta Cámara porque así lo ha querido el Partido Popular.
Lo único que estamos pidiendo a la señora Ayuso es que no confunda la mayoría absoluta con el absolutismo y que no tumbe nuestras preguntas en mesa cuando las mismas preguntas, cuando las presenta el Partido Popular, son aprobadas.
Y Ayuso le insistía en que modificará, pero no derogará, las leyes trans y LGTBI.
De Madrid Capital, gracias Pepe, destacamos el plan estratégico de fomento de la natalidad que ya está en marcha, aunque va a ser en los primeros seis meses, el primer semestre del año que viene, cuando quede definitivamente aprobado. Hoy, primera reunión de una de las comisiones que se va a encargar de facilitar un aspecto que siempre suscita mucho interés, el de la conciliación familiar. Mar García.
Cibeles crea la Comisión del Plan de Fomento de la Natalidad, celebra su sesión constitutiva para favorecer la conciliación, porque es necesario frenar el envejecimiento demográfico de la ciudad. La encuesta realizada el año pasado lo confirma. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
9 de cada 10 personas encuestadas en este estudio municipal que se hizo en el año 2022 ven necesario implementar medidas que faciliten la natalidad, principalmente ayudas a la conciliación y a la estabilidad laboral, incluso por encima de las aportaciones económicas.
Y los mayores, como en casa, Madrid adapta 3 residencias. Para los centros Santa Engracia Jazmín y Margarita Retuerto, 184 plazas, 2.600.000 euros. Previsto el cambio de iluminación en los túneles de Plaza de Castilla, República Argentina, República Dominicana, sin afectar a la movilidad.
Y ya lo habrán visto que está cambiando el tiempo, que nada, en 9 días ya está aquí el mes de octubre, llega ya el otoño con todo lo que le cuelga. Por eso llega también la campaña de vacunación contra la gripe, el COVID, aunque este año, ya avisamos, vamos a tener que esperar un poquito más. ¿Cuánto, Carmen Pizarroso?
Llega el otoño y el 16 de octubre comienza la vacunación conjunta de la gripe y COVID. Se extenderá hasta el 31 de enero del año que viene. Va dirigida, como siempre, a mayores de 60 años y grupos de riesgo, como enfermos crónicos, embarazadas o profesionales sanitarios. Se va a empezar por las residencias. La dosis de refuerzo contra el COVID se pondrá a la vez. Marta Molina es la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Consejería de Sanidad.
Son con vacunas en esta ocasión actualizadas para ambos patógenos, tanto para la gripe actualizada según las recomendaciones internacionales como frente a la COVID, con unas vacunas adaptadas a las nuevas variantes que están circulando, siguiendo también las recomendaciones internacionales.
Prevenir, y más a ciertas edades, es fundamental. Por eso los mayores lo tienen claro.
Quiero tener más mínimo riesgo, que sí, que me parece muy bien.
De la gripe, siempre lo hago, pero del COVID.
Hay que ponerse otra, pues, por supuesto.
La campaña de la gripe incluirá por primera vez a la población infantil de 6 meses a 4 años. También para los más pequeños, con el objetivo de reducir los casos de bronquiolitis, a partir del 2 de octubre se va a inmunizar a los bebés menores de 6 meses. Es un virus que afecta sobre todo a lactantes y alcanza su pico epidémico entre finales de año y el mes de enero.
Y otra novedad muy esperada, por cierto, para muchos madrileños, también residentes en Madrid, la reapertura de la línea 1 de metro. Paloma Nolasco.
Reapertura parcial, un respiro para los usuarios de la línea más antigua, que desde finales del mes de junio sustituyen el metro por alguno de los 58 autobuses gratuitos que recorren la distancia entre Valdecarros y Atocha. Son 70.000 viajeros diarios.
Tengo que ir a sola a trabajar, tengo que hacer transbordo aquí para una parada. La Renfe puede venir en 2 minutos que en 18.
Deseo que abra el metro porque cada vez que tengo que venir aquí al colegio, pues el bus va lleno.
Harta, porque vengo de casi de Plaza Castilla y que luego me toca coger otro bus y es muy pesado.
Anuncio del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, en la comparecencia solicitada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid.
El próximo miércoles 27 de septiembre reabrimos el tramo de la línea 1 de metro entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia, suspendido, como saben, durante el verano para llevar a cabo las obras de mejora. De esta forma, vamos a reabrir la mitad del trazado casi un mes antes de lo previsto.
Habrá tercera fase de obras, será nocturna y no afectará al funcionamiento de la línea. En 2024, turno para el tramo restante que va de Sol a Pinar de Chamartín.
7:22 de la tarde, el enfoque Onda Madrid en el Tribunal Supremo. Primer día de revisiones de los recursos por reclamaciones que hicieron los empresarios y los autónomos al Estado por los estados de alarma que después fueron declarados inconstitucionales y que fueron aprobados los dos por el gobierno de Pedro Sánchez. Piden indemnizaciones por los tremendos daños económicos que les generaron todas esas restricciones. Lupe Ortiz.
El Supremo resolverá 7 casos concretos que son representativos de la situación que ha afectado al más de 1 millar de empresas que han recurrido al alto tribunal. Se han visto en concreto en la vista los perjuicios ocasionados a un hotel y a una cadena de restauración. Solicitan entre ambos una indemnización al Estado de 2 millones de euros. Cristina Llop representa al grupo de restaurantes.
Bueno, pues tienen derecho a ser compensados económicamente por ese sacrificio extra que se les pidió cuando se declaró el estado de alarma. O sea, ya sabemos que todos nos tuvimos que quedar en casa, pero hay sectores a los que se les aplicó unas medidas excepcionales y extraordinarias y que, por lo tanto, en virtud de la ley orgánica del estado de alarma, el artículo 3.2, que específicamente lo dice, tienen que ser indemnizados.
No deben ser resarcidos, según la abogacía del Estado, porque la pandemia del coronavirus supuso una causa de fuerza mayor y recuerda, además, que no se paralizó por completo la actividad económica, porque en el caso de los restaurantes, por ejemplo, siguieron trabajando con el reparto a domicilio o en las terrazas.
Y atención, si son ustedes usuarios de avión o van a coger un avión próximamente, pongan atención porque cuando vuelen y lleven una maleta, equipaje de mano, van a tener que pagar el billete, lógicamente, pero no el hecho de llevar esa maleta, Javi Hernando.
Así es, Julio. Esta decisión llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociera que el equipaje de mano es un elemento indispensable. Se tiene que garantizar que se pueda llevar equipaje de mano gratuita. No cobren por el equipaje cuando haya vuelos de conexión o diferentes compañías aéreas y proporcionar información transparente. Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas sigue acogiéndose al reglamento europeo. Javier Garanda, presidente de ALO.
que esas prácticas responden al principio de dar capacidad de elección a los consumidores, de forma que cada consumidor en cada momento pueda elegir los servicios que precisa y pagar por ellos y, por otro lado, no pagar por aquellos que no precisa. En cualquier caso, corresponde a cada una de las aerolíneas individuales afectadas el responder a esa investigación y confiamos que se pueda demostrar que efectivamente, como defendemos, no ha habido ningún tipo de práctica irregular.
Además, añade que es una cuestión operacional, donde los aviones no tienen capacidad física para acoger todas las maletas pequeñas. Finalmente, la resolución será sometida a votación en el Pleno de Estrasburgo el próximo mes de octubre.
Gracias, Javi. Este jueves, este 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer y este año, con algo más de esperanza, gracias a dos nuevos fármacos que pueden ser la primera piedra, el primer paso para derrotar esta terrible enfermedad, Sergio Rodríguez.
Comenzamos por los datos. Uno de cada cuatro personas mayores de 65 años padece ya algún tipo de demencia. Hay 40 millones de pacientes en el mundo y casi un millón aquí en España, y en los próximos 20 años se podrían duplicar. Alba Vieira, neuróloga del Hospital Universitario de la Princesa.
La expectativa de vida de la población va aumentando y se prevé que en el futuro aumente más, ¿no? Actualmente se estima que en los próximos 20 años se pueda duplicar la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, es algo que va a suponer una epidemia a nivel mundial.
Aparece cada vez más en personas jóvenes, muchos de ellos en edad laboral, con todas sus implicaciones familiares. Recientemente se han ensayado tratamientos con resultados prometedores y la clave, un anticuerpo que actúa sobre una proteína detectada en el cerebro de los pacientes.
Esas proteínas ahora las podemos detectar de forma precoz en el líquido cefalorraquídeo, lo cual permite pues un diagnóstico muy inicial. Recientemente ha habido un par de tratamientos que han arrojado unos resultados prometedores con respecto a ir contra esas proteínas, eliminarlas del cerebro y poder producir una modificación de la evolución natural de la enfermedad. La expectativa que se nos abre, desde luego, parece bastante esperanzadora.
Los neurólogos recomiendan acciones preventivas como cambiar de hábitos y de estilo de vida, mejorar la alimentación, hacer ejercicio físico y ejercicios de destreza mental que pueden ayudar a frenar el deterioro. Los expertos piden un plan estratégico nacional y de prevención. Aquí en Madrid, por cierto, el Hospital Universitario de la Princesa trata a más de 1.500 pacientes al año con Alzheimer en su unidad especializada en memoria y deterioro cognitivo.
Gracias, Sergio. Pues ojalá que justo dentro de un año, cuando hablemos del Día Mundial del Alzheimer, podamos seguir hablando de avances y que cada vez esta enfermedad pues se cobre menos vidas del exterior. Rafa Cerro, lo fundamental pasa hoy por Ucrania.
Sí, el presidente Zelensky ha hablado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha estado también en el Pentágono. ¿Qué está pasando en el Consejo General de Naciones Unidas para que nadie tome ninguna determinación más contundente, digamos, contra una guerra que dura ya bastante más de año y medio? Pues que ya sabes que la ONU se funda en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, con 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y uno de ellos es Rusia. Y entonces Rusia puede bloquear prácticamente todo. Hay en total 10 miembros, de los que son rotatorios, y 5 como miembros permanentes. Zelensky ha dicho que es una vergüenza lo que Rusia hace y que no debería ser admitida ni siquiera allí, pero su palabra tiene muy poca fuerza en ese ámbito. Y si llevo año y medio contándote cosas aquí de una guerra, pues te traigo una y media o casi dos. Está la de Azerbaiyán contra Armenia, un territorio que se llama Nagorno-Karabaj, que está muy cerca, para que se hagan una idea, del Mar Caspio, y es muy montañoso. Solamente en Azerbaiyán, para que veas que aquello es una especie de avispero, es un tópico, pero es cierto, hay 80 etnias, solo en Azerbaiyán, solamente en Azerbaiyán. Ahora mismo los bombardeos están interrumpidos y la pelea es siempre contra Armenia, que es quien quiere recuperar esta zona montañosa entre los dos países. Azerbaiyán por un lado, Armenia por otro, y ya ninguno de ellos es lo que fue toda la vida, que fue República Soviética.
Gracias, Rafa. El enfoque del deporte, 7 y 28 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.